las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la banda originaria de Monterrey, Nuevo León, Kinky, para dar el primer sorbo al Expreso de las 10, con un tema titulado Llena de Mentiras. Porque a pesar de que en la actualidad existe una mayor apertura hacia los temas relacionados con la sexualidad, la información sobre temas de educación sexual no se trata abiertamente ni en la familia ni en la escuela. Y esto propicia la presencia de noticias falsas, es decir, mentiras, mitos y creencias que pueden generar conductas y factores de riesgo para la salud sexual y con ello prácticamente afectar nuestra vida personal, familiar y de pareja. Y aclarar mitos, falsas informaciones acerca de la sexualidad es clave también para construir una sexualidad sana, placentera, libre de prejuicios, y es también el objetivo de esta emisión aquí en El Expreso de las 10. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, con el apoyo, como siempre, de Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero, con los productos en grabación. Y aprovechamos, como siempre, para dar la más cordial bienvenida a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Las ideas erróneas en sexualidad provocan efectos secundarios en la salud física y psicológica de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones. Los efectos secundarios de las falsas creencias no solo se quedan en el plano físico. Un ejemplo de ello es el complejo de pene pequeño, que, aunque a algunos les resulte gracioso, puede derivar en secuelas graves. Incluso, el mercado ofrece un sinfín de productos para lucrar con esta preocupación que llega a ocasionar verdaderos conflictos internos, y este en concreto, sobre su masculinidad o virilidad. A pesar de que la sexualidad de una persona no tiene fecha de caducidad, hay muchos hombres convencidos de que, con los años, se encaminan de manera irremediable hacia las dificultades de erección y otras disfunciones, de tal forma que, si se llegan a presentar, con frecuencia no se busca ayuda profesional porque se considera normal. El saber popular e internet están llenos de ideas falsas, que van pasando de generación en generación, y la solución parece estar en la educación de la sexualidad. Es por eso que el día de hoy, rumbo a la celebración de nuestros 20 años al aire, nos acompañan en esta cabina los dos rockstars de El Expreso de las 10. Le damos la bienvenida a el mejor de los urólogos, el doctor Nacho Barragán, y al imprescindible, el psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora, para hablar de las creencias que ponen en riesgo nuestra salud sexual. ¡Comenzamos!
Doctor Nacho Barragán, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Alonso, mil gracias, un honor. Gracias, equipo, y un honor compartir nuevamente con... Ya había tenido la oportunidad de compartir con Marco Pérez Mora.
El imprescindible está con nosotros también esta mañana. ¿Cómo estás, doctor?
Alonso, muy buenos días al auditorio. Nacho, buenos días. Pues el honor es compartido. Hemos compartido ya en otras ocasiones también aquí la cabina y las presentaciones de libros. Gusto en volver a verte.
Oigan, pues sobre todo agradecer todo este tiempo que nos han acompañado, la generosidad con que han compartido el conocimiento con las personas que nos escuchan en todo el estado. Hemos pensado que la radio puede ser una gran herramienta para la promoción de la salud sexual, y ustedes han sido parte fundamental de esto a lo largo de todos estos años. Muchas gracias.
Alonso, lo expreso probablemente todas las introducciones de los programas que he participado, la oportunidad que nos dan de poder aportar a nuestra comunidad, eso es lo más genial que puede haber. Y la radio, vaya que permea a muchas personas. Me ha tocado historias bien agradables de cómo les llega la información vía Radio Universidad, vía El Expreso de las 10.
Sí, y la radio es este medio que nos permite recibir esta información sin que tengamos que interrumpir nuestras actividades. Vas conduciendo tu automóvil, estás realizando actividades en tu casa, estás trabajando, como Antonia Márquez, por ejemplo, que nos escucha en su taller, trabajando habitualmente. Y esto es parte de lo que estamos aprovechando, esta herramienta que significa la radio y que nos ha llevado a tener este programa que se difunde en 8 estaciones, doctor Pérez Mora.
Pues la radio, creo que desde que surgió a fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, ha sido un excelente medio de comunicación, de información, de desinformación también, pero afortunadamente El Expreso de las 10 se ha caracterizado, por lo que ya hemos dicho, una difusión de la cultura, del conocimiento de primera mano, y creo que el auditorio que escucha esto, porque soy testigo de que mucha gente cuando me conoce me dice: ah, tú eres el que habla ahí en El Expreso de las 10. Pues sí, a veces, nomás que a veces se olvidan de uno, pero ahí voy, ahí sigo. Y ahora que se van a celebrar los 20 años de este programa, pues es un orgullo pertenecer al equipo de ustedes.
Y el día de hoy los hemos invitado, además de celebrar estos 20 años, desde luego, para aclarar algunos mitos, falsas informaciones, que de alguna manera se pueden convertir en un factor de riesgo para nuestra salud sexual. Y hemos preguntado, por ejemplo, algunos mitos y creencias que tienen que ver con la visita al urólogo. Seguramente has escuchado varias de ellas, doctor Nacho Barragán. Y vamos a ver lo que nos han platicado las personas que hemos entrevistado en la calle.
Yo he escuchado algunas personas que dicen: ¿ya fuiste a tu cita al urólogo? Yo creo que ya esta casita le estás poniendo, ¿verdad?
Bueno, yo el que he escuchado es este: yo soy macho y a mí nadie me va a meter el dedo por allá.
Otro que he escuchado es que piden una recomendación. Recomiéndenme un urólogo, pero que sea de manos pequeñas, por favor.
Bueno, yo he escuchado entre mis amigos que ya pasan de los 40 años, cuando les preguntamos sobre si ya fueron a checarse, hacerse su examen de la próstata, entre ellos siempre se bromean que si ya fuiste, que si tu doctor tiene manos grandes, que si ya le vas a poner casa, que si ya te gustó, que cuántas veces a la semana vas y todo tipo de comentarios que se hacen entre ellos. Bueno, saludos al doctor Nacho Barragán y al doctor Pérez Mora.
Seguramente te ha tocado escuchar algunas de estas creencias, doctor Nacho Barragán. ¿Esto tú crees que inhibe de alguna manera la visita oportuna con el urólogo? ¿De alguna manera es un factor de riesgo ante la salud sexual de los caballeros, por ejemplo?
Fíjate que históricamente han hecho cualquier cantidad de anécdotas, chistes, memes hoy. Y bueno, finalmente es mucho, mucho, muy diferente la experiencia que dicen los pacientes después de visitar al urólogo. Van con temor, temblando, qué esperanzas, pero traen una sensación de ánimo, de incertidumbre. Y después de la revisión, no tiene que convertirse obligadamente en que se haga algo molesto. Si piensan que el tacto rectal es especialmente doloroso o molesto, bueno, para empezar, ni siquiera se tiene que hacer obligadamente en todas las personas. Tiene que haber cierta combinación de factores en donde se tenga que hacer una revisión digitorrectal, decimos nosotros, pero es cuanto y menos, muchísimo menos de lo que ha sido. Lo considero así por el historial después de muchos años de ejercer. Y los pacientes no he tenido no sé cuántos cientos de pacientes, pero 34 años de ser urólogo, no he tenido una queja jamás, no he tenido un reclamo jamás. Tampoco me han mandado flores, por cierto, que siempre nos echan carrillita con eso. Pero es más el mito que lo que finalmente es. Y la otra, Alonso Marco, es sin duda alguna que el acceso a la información ha madurado mucho en ese aspecto. Las personas ya tienen mucho más información y tienen una actitud, considero, diferente, por lo menos de cuando empecé a ejercer.
Ahora, algunas personas, y es parte de las creencias que valdría la pena cuestionar, dicen: yo soy hombre, no voy a permitir que alguien vulnere esta intimidad. Algunos creen que se van a volver homosexuales, pero ser homosexual es algo muy diferente, doctor Pérez Mora.
Efectivamente, ese es uno de los factores que más miedo genera para visitar al urólogo, porque la gente sabe que habrá posiblemente, como dice el doctor Barragán, un tacto digitorrectal, que consiste en que te introducen el dedo para palpar la próstata y algunas otras situaciones que puedan existir. Esa es parte de la especialidad del urólogo. Pero muchos lo que temen es porque asocian el contacto del recto del ano con los miedos hacia la homosexualidad. Por eso lo que dicen: yo soy macho y no voy a permitir, o las bromas de que si tiene las manos grandes o las tiene chiquitas, porque piensan que en función del tamaño de los dedos va a ser el placer que pudieran tener. Más que muchos en la experiencia que yo tengo con pacientes que teman el dolor o la molestia, es que fantasean que les pueda gustar. Por eso la broma de si le llevas flores y cuántas veces a la semana vas con tu urólogo. La carrilla entre los hombres, en función del albur, que alguna vez lo hablamos aquí, tiene que ver con ese miedo hacia la cuestión de la seguridad masculina. Si te tocan en esa zona del cuerpo, entonces puedes sentir algo de placer y eso te va a conllevar un cierto gusto por la estimulación anal, lo cual es completamente falso y, como tú lo acabas de decir, la cuestión homosexual es una preferencia de gusto sexual por alguien de tu mismo sexo, y una experiencia médica de auscultación no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, creo que eso es motivo de que muchos varones se resistan a la consulta con el urólogo por ese temor. Yo cuando atiendo pacientes con algún problema de este tipo de funcionamiento, de erecciones, eyaculación precoz o de alguna disfunción, lo primero que pregunto, ¿ya fue con su urólogo? Cuando han ido con el urólogo, la tenemos de ganar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya se descartó un problema fisiológico. Físico, sí. Cuando no han ido, siempre recomiendo, vaya con el urólogo y revísese y luego continuamos trabajando. Entonces, si ya fueron con el urólogo los revisó, dijo, pues todo está bien, entonces trabajamos la parte emocional de manera directa. Pero es cierto, el miedo al tacto no debería de ser un impedimento para la revisión, sobre todo en los varones mayores de 40 años. Y si son de 50 o más, con mayor razón, como una consulta previsoria de un daño mucho mayor.
Claro, y en este sentido, pues tal vez las bromas, los chistes, los rumores pueden ser una manera relajada de abordar el tema sin que esto sea un impedimento para acudir oportunamente a una revisión que puede ayudarte a mantener tu salud sexual, tu salud completa, desde luego, mental y física, o incluso salvar la vida en algunos casos, doctor Nacho Barragán.
La justificación histórica y la justificación hoy por hoy con todo y las alternativas tecnológicas a las que tenemos acceso, incluso aquí en nuestra ciudad, todo está en el principio de detectar oportunamente una situación. Evidentemente que el tacto rectal no es para prevenir, no tienes oportunidad de prevenir las situaciones, no puedes prevenir cáncer, vamos, y esto, pero puedes detectar oportunamente. Y detectar oportunamente versus tardíamente hace una diferencia de vida, en calidad de vida o la posibilidad de un desenlace fatal. De tal manera que, bueno, eso es finalmente la justificación sólida para decir, ¿sabes qué? Sí hay que revisar. Y me va a permitir tener acceso a una detección de un problema que esté iniciando y podré abordarlo de la manera menos invasiva posible si es así el caso o la alternativa que sea. Pero incluso, por ejemplo, como hemos estado hablando que se trata del asunto próstata, tendrías la probabilidad de tener una curación para tu paciente. Entonces, eso hace una, insisto, diferencia de calidad de vida y de diferencia de vida en general.
Por eso es importante cuestionar estas creencias culturales que venimos arrastrando históricamente y que pueden afectar también nuestra salud sexual.
Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde en sus peores formas. Sigmund Freud.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
A pesar de que en la actualidad existe mayor apertura hacia los temas relacionados con la sexualidad, la información sobre temas de educación sexual no se tratan abiertamente en la familia ni en la escuela, propiciando con ello la presencia de noticias falsas, mitos y creencias que pueden afectar nuestra salud sexual y generar conductas de riesgo, y con ello en la esfera personal, familiar y de pareja. Algunos ejemplos de estas creencias erróneas son, por ejemplo, pensar que la masturbación puede provocar un trastorno mental, que el hombre siempre quiere y siempre puede tener relaciones sexuales, que con la edad se pierde el deseo sexual, por mencionar solo algunos. Aclarar mitos y aclarar la desinformación es clave para construir una sexualidad sana, placentera y libre de prejuicios. Sigamos escuchando a Alonso Torres con el doctor Marco Antonio Pérez Mora y el doctor Nacho Barragán, juntos en esta cabina, calentando motores para la celebración de 20 años de El Expreso de las 10.
Un saludo para Lisita Ramírez, una de nuestras radioescuchas, que nos manda felicitaciones por este 20 aniversario. Nos dice además que los contenidos del programa siempre son muy enriquecedores. Gracias, que vengan muchos éxitos y saludos a los que forman parte de este foro de expresión. Estábamos comentando en el corte que cuando empezamos en El Expreso de las 10, era habitual observar programas que destinaban la educación sexual o los temas relacionados con la sexualidad al horario nocturno. Nosotros pensamos que esto transmitía el mensaje de que la sexualidad es algo malo, de lo que es inapropiado hablar en ciertos horarios. Deberíamos hablar con esa naturalidad también acerca de la salud sexual, así que decidimos abrir este espacio a las 10 de la mañana para hablar con esa naturalidad. Y ha sido muy interesante este proceso porque a la vez que El Expreso de las 10 ha formado esta trayectoria, hemos construido 8 estaciones al interior del estado. El Expreso de las 10 se transmite en cada una de estas emisoras y también nos ha dado la oportunidad de llevar esta información a las personas que nos escuchan en pueblos, en ciudades medias, y una alternativa de ofrecer contenidos diferentes a la radio comercial. Y esto me parece que es también un signo distintivo del programa, doctor Pérez Mora, el poder llegar a las regiones a través de las emisoras que tenemos en esta red que hemos construido a lo largo de 20 años.
Y gracias a eso he tenido la fortuna de atender pacientes que escucharon el programa en el rancho, en el norte de Jalisco, en los altos, en la costa, que de otra manera nunca hubieran sabido de mi existencia. Entonces yo también le debo bastante al Expreso de las 10 en ese sentido. Y por otra parte, pues es una buena oportunidad, como decía el doctor Barragán, de compartir con el resto de la población el conocimiento que hemos adquirido a través de los años, cada uno en nuestra propia profesión, pero que al compartirlo nos enriquecemos, porque también las preguntas y los comentarios de los pacientes nos ayudan a pensar y nos fuerzan a prepararnos cada vez mejor para dar mejores respuestas a las preguntas que tiene la población.
Claro, y es un signo de confianza que las personas nos llamen, nos hagan preguntas que tal vez no han formulado a nadie en ocasiones, y que el escucharlos a ustedes en el programa, que además tienen la autoridad académica, los argumentos científicos, pero la calidez que les da confianza, me parece que también es un logro el poder despertar esta confianza.
Y con lo que significa una pregunta que es aplicable a muchas personas, hombres, mujeres, niños, y han sido preguntas que sí tiene que ver evidentemente con sexualidad, pero ha habido un montón de preguntas que tiene que ver con la circuncisión, que tiene que ver con próstata, que tiene que ver con dolores testiculares, mucha información que le es muy útil a muchas personas con generar una sola pregunta. Y tal como dice Marco, bueno, pues esto además te tiene que tener muy activo en la información. Yo de hecho frecuentemente estoy viendo qué está sucediendo en la información de internet, porque ya sabemos, hay buena información, muy buena información, pero hay información absurda. Entonces de esto tiene uno que estar atento, no solamente es venir y siéntate y a ver qué me preguntan. No, tienes que estar entrenando.
Claro, porque el conocimiento es dinámico también.
El conocimiento es dinámico.
Está cambiando. Y en esta ocasión que estamos celebrando los 20 años del Expreso de las 10, hemos decidido dar el protagonismo a nuestros radioescuchas. Un signo distintivo del programa también es darles voz a nuestros radioescuchas, quienes generan contenidos en nuestras redes sociales, participan con opiniones, dudas, inquietudes. Así que decidimos hacer una exposición virtual. Les pedimos a nuestros radioescuchas nos mandaran una fotografía y un audio donde nos platican qué ha representado para ellas, para ellos, escuchar El Expreso de las 10 a lo largo de estos 20 años. Esta exposición virtual la pueden ustedes observar y escuchar desde luego también a través de las redes sociales de Radio Universidad, en el Facebook de Radio Universidad, en el Facebook de El Expreso de las 10. Estamos presentando ya algunos adelantos de esta exposición virtual. Y aquí en la radio vamos a escuchar ahora a uno de nuestros radioescuchas, es Fabricio Mejía. Él nos escucha desde Puerto Vallarta, nos envió desde luego su fotografía también, y vamos a escuchar lo que nos platica.
El Expreso de las 10 cumple 20 años y ahora queremos conocerte, queremos escuchar tu voz.
Saludos para Alonso Torres y Lupita Estrella. Pues 20 años representan muchas cosas. Hace 20 años nació mi nieta. Pues gracias a su programa le pude compartir e informarle de la educación sexual que es muy difícil que se pueda tomar en casa. Hace 10 años también empezó mi divorcio y gracias a la oportuna intervención de sus especialistas me informé de algunos detalles del divorcio. Inclusive hace para ese tiempo quise comprar, no me di la oportunidad de comprar un libro, La Ciencia del Sexo. Y ahora hace alrededor de un mes lo bajé de la red. Ya lo tengo en PDF. Bueno, pues lo que uno evoluciona. Pero definitivamente felicitaciones por su programa. Significa mucho. Yo estoy autoconstruyendo mi local. Ya casi lo termino. Tengo 3 años casi escuchándolos a diario. Excelente programa. Excelente programa el de ustedes.
El Expreso de las 10.
20 años. Saludos hasta Puerto Vallarta para Fabricio Mejía, nuestro radioescucha, que nos platica la experiencia de estos 20 años en el Expreso de las 10. Y desde luego también la posibilidad de aclarar mitos, creencias que pueden afectar nuestra salud sexual o incluso nuestra tranquilidad. Tengo un comentario de una persona que se ha comunicado y nos dice de forma anónima: tengo el sentimiento de que algo mal está conmigo porque siento una necesidad constante de encuentro sexual, al grado de que si pasan 2 días sin tener relaciones me siento mal e irritable, además de que hace 4 o 5 años a la fecha me he vuelto multiorgásmico. Tengo 52 años, estoy mal, me está pasando algo extraño, ¿qué puede estar ocurriendo? Nos pregunta, ¿qué le dirías, doctor Pérez Mora?
Pues yo le diría que no debería de preocuparse tanto. El que tenga esa necesidad de desahogo sexual a su edad es bueno. El problema con él es que se angustie y crea que está teniendo algo indebido. Que sea multiorgásmico, pues es una situación que todo mundo envidiaría, porque si es multiorgásmico entendemos que en una experiencia sexual disfruta varias veces de una expresión orgásmica, lo cual tampoco es malo. Aquí la cuestión sería nada más cuidar que no se convierta esto en una conducta obsesiva y en una conducta de hipersexualidad que pudiera llevarlo a tener actividades sexuales fuera de una relación de pareja. Esto es, que cayera en una especie de promiscuidad. Pero si su pareja comparte su gusto, pues podría tener una relación sexual muy placentera todos los días, no nada más cada 2 días. Está en una edad en que puede hacerlo. Yo recuerdo que hace años me consultó un señor de 85 años que me preguntaba si estaba mal que él tuviera deseo sexual y quisiera tener 2 veces a la semana experiencia sexual. Le dije, señor, usted está para ponerlo en un libro de ejemplo, porque desafortunadamente hoy en día con toda la situación social que vivimos, y derivado también de todo esto del COVID, he tenido muchos pacientes jóvenes entre los 25 y los 35 que han perdido el deseo sexual. O sea, se les apaga la velita tempranamente, eso sí es un problema. Pero querer tener sexo 3-4 veces a la semana a los 52 años... pues es para sentirse orgulloso.
También hay que aclarar estas creencias en el sentido de que a veces vemos como normal que se presente una disfunción sexual, que haya problemas de deseo una vez que alcanza cierta edad. En realidad, la vida sexual inicia con el nacimiento, termina con la muerte. Así hay es. Quienes incluso afirman que antes del nacimiento hay expresiones de sexualidad.
Sí, porque puede detectarse erecciones en los bebés. Y hay algunos estudios muy especializados que han descubierto que las bebés, las niñas in útero, llegan a manifestar cierto tipo de contracciones vaginales, lo cual no quiere decir que tengan un deseo sexual, simplemente es una expresión de su organismo, como el movimiento intestinal, el parpadeo, el bostezo que llegan a tener en el útero los bebés. Es algo normal y parte del desarrollo. Pero como tú decías, la vida sexual puede que empiece al nacer en función de la visión que tienen los padres de si es niño o es niña, ya desde ahí lo marcan. Pero aparte, su propia naturaleza, la producción de las hormonas, el desarrollo, pues va marcando el desarrollo y posteriormente en tu vida tú vas teniendo ciertas experiencias que te permiten llegar hasta cierta edad todavía teniendo deseo y práctica sexual. El problema es, como tú dices, cuando se piensa que después, como le decían antes, es un viejo cascarrabias, es un viejo rabo verde. O tú, mujer, tienes 55, ya no deberías pensar en eso. Y como que, ¿por qué no? Tenemos la película de Elsa y Fred, donde la señora de 74 años revive al muerto de Alfredo, que estaba en una depresión, y le inyecta vida a través del cachondeo y de reactivar su vida sexual. Estamos hablando de una señora de 74 años.
Hay que cuestionar estas creencias culturales que determinan lo que puedes o no puedes hacer de acuerdo a cierta edad. Nos ha comentado el doctor Nacho Barragán que esto también es una expresión de salud. El deseo sexual, el tener erecciones, o no, te está comentando, te está comunicando tu cuerpo que algo raro puede estar pasando en ese sentido. Y al respecto, Víctor se ha comunicado también, dice: buenos días, tengo una pregunta para los especialistas, tengo 40 años, ¿qué chequeo tengo que hacerme para prevenir algún problema con mi próstata? Y manda saludos a los invitados.
Mil gracias. Bueno, dos consideraciones. En alguna otra ocasión he expresado, no es una expresión propia, pero así se ha determinado la salud masculina, todo el estado de salud masculina. Resulta que un medidor extraordinariamente importante para considerar que un hombre está sano en general es tener erecciones. Y las erecciones matutinas y, bueno, regularmente el deseo sexual líbido, que está también en lo exitoso que sea su actividad de pareja. Todas las recomendaciones que hemos establecido para los señores previamente y para los señores jóvenes y para los muchachos es salud prostática expresamente, y recordarles que tienen que eyacular al menos una vez por semana para que haya un balance entre producción y salida de semen, al menos. Que si a los 52 está eyaculando 3 o 4 veces por semana, bienvenido. Quiere decir que su producción hormonal, testosterona, y la parte de la respuesta eréctil, porque hay un buen llenado de los cilindros de la erección, está íntegra, bienvenido. No lo pensaría en patológico ni nada. Qué bueno realmente. Ahora, no sabría realmente porque hay situaciones de la naturaleza que ya conocemos, y la proporción de producción de semen como para eyacular 4 veces seguidas y bueno, una es la sensación de placer y una parte es la eyaculación, para que también no consideraran en general todos que habría que a los 52 eyacular 4 veces cada relación. No funciona.
Son procesos diferentes.
Sí. Una es la parte, insisto, de la sensación, que el doctor Pérez Moro ahorita no lo acaba de comentar, y otra es en sí la eyaculación, porque para fines prácticos no alcanza la próstata y las vesículas seminales a producir tanta cantidad de semen como para eyacular. Ahora, que si esto es a los 22 años, es bien diferente. Y a los 32 y a los 42 y a los 52 va a ser diferente.
¿Esto cambia también con la vida de la persona?
Sí, definitivamente. Tanto la producción del líquido seminal como la calidad de las erecciones van modificando. Ahora, la integridad de la calidad de la circulación, el llenado de los cilindros de la erección, que está hecho por la sangre propiamente, eso significa, insisto, un buen estado de salud. Eso está genial. De hecho, empiecen a pensar si están teniendo todavía al despertarse erecciones. Cuando empiezan a desaparecerse las erecciones es que algo no está mandando la señal de las erecciones matutinas fisiológicas, de tal manera que habría que ver si hay algún factor que esté de alguna manera entorpeciendo la libre circulación de sangre. Por ejemplo, colesterol, triglicéridos, azúcar, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con que las erecciones es el barómetro de la salud masculina. No dije salud sexual masculina, es toda, como salud todo un completa, estado de salud. Sí. Y, ay, perdóname lo de Víctor.
Sí, él nos decía qué hacer para poder prevenir algún problema prostático particularmente.
¿Qué estudia hacerse? Tiene 40, Víctor. Regularmente es cuando se sugiere, a partir de los 40 años, está entre 40 y 45 en general en los protocolos, tiene que haber un antígeno prostático, por lo menos con su médico de confianza que lo cheque para que haya una correlación. El antígeno prostático cierra a 4 nanogramos. Si a los 40 años tiene 3.5, estaría dentro de los parámetros, pero estaría muy elevado para un señor de 40. Entonces, a eso me refiero con esa correlación de valores. Le correspondería a los 40 años tener entre un nanogramo, un piquito para arriba, 0.1, 0.2 para arriba y para abajo. Si se hace esto, bueno, yo le diría, ahora los laboratorios en general facilitan mucho hacerse un chequeo completo. Algo que incluye todas estas evaluaciones metabólicas de colesterol, triglicéridos, hagas un chequeo completo y solo incluye el antígeno prostático. Si el desfase no corresponde a la edad, entonces es donde habrá que hacer un poco de investigación qué está pasando. Y créanme que muchas veces la única razón por la que está pasando es porque se les empieza a correr mucho los días sin eyacular. Mucho es más de 8 días. Y eyaculan a los 40 años cada 15, 22 días, entonces hay más congestión y hay un discreto aumento de antígeno prostático. Son las cosas que uno tiene que entender.
Claro, y esto cambia de una persona a otra también.
Definitivamente, incluso Alonso cambia si eyaculó 72 horas previo, 48 horas previo, 24 horas previo, allí tienes que hacer esa serie de cálculos. Y de ahí, si acaso el desfase es significativo, es cuando se empieza a avanzar y entonces la revisión debe de complementarse con lo que se requiera para estar en valores de seguridad.
El aclarar algunas de estas creencias también nos tranquiliza y eso es muy importante también para la salud física, para la salud mental y desde luego para la salud sexual, que es algo de lo que estamos compartiendo con ustedes esta mañana.
El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente. Wayne Dyer.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
¿Qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí si tuviera que comprarlo? Y haber perdido la opción, anda y dime por favor, ¿cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré.
Dímelo, cariño, que me estoy muriendo,
que yo te quiero a ti.
Dime, cariñito, te lo estoy pidiendo.
Ya no soporto el dolor ni esta loca tentación que voy sintiendo por ti.
Dímelo, cariño, que me estás matando.
Anda, mamita, y sí.
Dímelo, cariñito, te estoy esperando.
¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol? ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es tu condición, regalarme una sonrisa. Como una rosa sin sol, cual primavera sin flor, mi corazón que no llore si le quitan su razón. ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto cada vez.
Que me estoy muriendo,
que yo te adoro a ti.
Dilo, cariñito, te lo estoy pidiendo.
¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol?
Dilo, cariño, que me estás matando. Dilo, cariñito, te estoy esperando.
¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol? Bueno, quedamos, ¿ok?
Ningún fuego, ni carbón alguno, quema tan ardientemente como el amor secreto, del que nadie sabe nada. Sigmund Freud.
Pues el Expreso de las 10 está celebrando 20 años y le agradecemos a todas las personas que nos han brindado la oportunidad de llegar hasta sus oídos. Desde luego también a las personas que habitualmente se comunican, como Roberto Antonio Martínez. Quiero darles una extensa y gran felicitación a Alonso Torres, al equipo del Expreso de las 10, a los colaboradores como el doctor Nacho Barragán y el doctor Pérez Mora, ya que gracias a ellos adquirí un hábito durante más de 17 años por hacer del Expreso de las 10 uno de mis programas favoritos de Radio Universidad. Felicidades, nos dice Roberto. Y vamos a escuchar a otra de las voces de nuestros radioescuchas. Les he comentado que estamos haciendo una exposición virtual con las voces y fotografías de nuestros radioescuchas. Les pedimos que nos mandaran una fotografía que ilustra de alguna manera la radio o el momento en que escuchan el Expreso de las 10. Y María Elena Cobian es una radioescucha que habitualmente sintoniza el Expreso de las 10 a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Bueno, pues María Elena fue a las vías del tren para tomarse la fotografía. Ustedes la van a poder observar en nuestras redes sociales. Y aquí a través de la radio vamos a escuchar lo que nos comenta nuestra radioescucha desde Ciudad Guzmán, María Elena Cobian. Te mandamos un fuerte abrazo.
El Expreso de las 10 cumple 20 años y ahora queremos conocerte. Queremos escuchar tu voz.
El Expreso de las 10 es mi programa favorito. El mejor programa radiofónico porque tiene siempre invitados de lujo. Grandes profesionistas que comparten sus conocimientos tratando temas muy interesantes con un enfoque científico y un lenguaje accesible para todos. Los contenidos que abordan me invitan a reflexionar, aprender, desaprender, analizar, cambiar mis esquemas de pensamiento, mis perspectivas, mejorar hábitos, actitudes y en sí ampliar mi cultura general. Además, puedo participar expresando comentarios sobre el tema que estén tratando o preguntar mis inquietudes. Por eso soy asidua escucha. Espero con entusiasmo cada mañana para abordar el Expreso de las 10 porque los viajes matutinos que ofrece me parecen fabulosos. Felicidades al Expreso de las 10 por estos primeros 20 años al aire y que vengan muchos más. Felicidades a todo el equipo que hace posible la realización de este programa, en especial al excelente conductor Alonso Torres. Es tan atinado para entrevistar y guiar el programa. Guadalupe Estrella siempre tan amable al contestar mis mensajes. Me encanta la lectura en voz alta de las personas que comparten las cápsulas y las frases literarias. Gracias, Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
20 años.
Un saludo para María Elena Cobian hasta Ciudad Guzmán. Muchísimas gracias por tus palabras, María Elena. Muchísimas gracias por escucharnos. Y en vivo estamos conversando esta mañana con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, y el doctor Nacho Barragán, médico urólogo. Y tengo algunas preguntas. Por ejemplo, nos dice Juan José: tengo 46 años, he notado que ya no tengo erecciones tan fuertes como antes. Estoy pasando por un divorcio, no tengo pareja, pero al masturbarme lo noto. Traigo los triglicéridos altos y no sé si esto afecte, nos pregunta el doctor Nacho Barragán.
Sí, definitivamente lo comentamos coincidentalmente hace un momento. Todos los factores que entorpezcan la calidad de circulación, la libre conducción de la sangre y el libre llenado de los cilindros de la erección, cualquier factor que lo esté entorpeciendo va a disminuir la calidad. Triglicérido es muy fuerte, lo que ralentiza la circulación sanguínea, el colesterol de baja densidad y el azúcar son los que más capitanean esa parte. Y sin duda, bueno, ya Marco lo aclarará, pero el factor psicogénico de esta situación personal, bueno, también. Luego, me dicen mis pacientes muchas veces cuando hago tanta insistencia en que deben de tener por lo menos una eyaculación por semana, que ya la comenté, dicen es que a veces la posibilidad de mi pareja no se puede por mil situaciones y hoy echar mano de la probabilidad de, por autoestimulación, masturbación, darle salida. Sí, le digo, nada más habrá que tomarlo como una indicación médica. Es una recomendación médica muy formal, porque de otra manera se va a congestionar su próstata porque tiene más producción que salida, le está ganando ahí. De tal manera que no le preocupe de primera intención la parte de no percibir las erecciones tan fuertes. Realmente le diría, volteen a ver su médico personal, su médico familiar, volteen a ver el asunto del triglicérido, porque ese es el que tienen que arreglar.
Claro.
No es el asunto de la erección, no es a pastillas de la erección como se ha de mejorar, sino tienen que mejorar primero lo que está detonando esta parte.
Y ya que hablas del autoerotismo, de la masturbación, que culturalmente existe la creencia, lo vinculamos como algo malo, que te va a generar un trastorno mental, que te van a salir pelos en las manos. Cosas de estas características, resulta que tiene un valor positivo, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Nacho Barragán. Cuestionar esas creencias es muy importante.
Así es, y en todo caso, poderse masturbar en esas circunstancias sin sentimientos de culpa. Y también sin correr el riesgo de preferir el autoerotismo al aloerotismo. ¿Por qué? Porque algunos sujetos prefieren masturbarse, y me ha tocado verlos en consultas de pareja, de que se masturban dos o tres veces a la semana y tienen sexo con su pareja una vez al mes, cada dos meses, porque hay allí angustias, hay miedos, hay rechazos, etcétera, que los llevan a autoaislarse y a disfrutar de la sexualidad en solitario, teniendo a su pareja a un lado. Ahí sí habría un problema. En el caso del radioescucha que pregunta, creo que también el factor estrés es fundamental. Cuando la persona vive estresada por cualquier razón, trabajo, finanzas, COVID, mala relación, salud de algún familiar, lo que sea, aumenta el cortisol. Y eso también altera el funcionamiento sanguíneo y el deseo de la persona de obtener placer, porque está más preocupado por ciertas cosas que enfocado a disfrutar de su propia sexualidad.
Claro, y esto puede desencadenar algunos problemas de incomprensión. Tal vez se presente una baja en el deseo sexual. Puede ser interpretado por la pareja como que o ya no le gustas a la otra persona, que
o tienes otra persona,
¿no?
En mi experiencia, las mujeres que son relegadas de la actividad sexual por su pareja masculina, primero piensan, no le gusto. Después el amigo se encarga de demostrarles que sí le sigue gustando, aunque no la toca sexualmente. Dice, bueno, sí le gusto. Segundo paso, tiene otra. No encuentra manera de comprobar que tiene otra porque trabajan en casa, están 24 horas juntos. Tercer paso, es homosexual. Así, en ese orden se van. Y ninguna de las tres es cierta. Porque al amigo sí le gusta su mujer, no tiene otra y no es gay. Pero tiene mucho estrés. O tiene miedo a su pareja. Porque también el miedo influye muchísimo en la pérdida del deseo sexual y en la pérdida de la erección. Hay casos donde un ruido, el niño se despertó, tocaron a la puerta y el mejor amigo se despide, pero de inmediato, sin decir adiós. ¡Pum! Y para retomar otra vez que venga la erección, pasan horas.
También otra creencia que hay que aclarar, lo hemos comentado en múltiples ocasiones aquí en el programa, es esa idea de que el hombre siempre quiere, siempre puede, siempre debería estar dispuesto.
Eso también es una falacia. El hombre no siempre quiere porque muchas veces está más preocupado por otras cosas. E inclusive la propia preocupación por no querer todos los días le inhibe el deseo.
Como un círculo vicioso.
Exactamente. Entonces, a veces me preguntan, ¿y cuál es la frecuencia ideal o cuánto debería de ser? Lo que usted lo deje satisfecho. Y a su pareja también. Pueden ser. Tuve una pareja en una ocasión que el amigo mañana, tarde y noche quería sexo y tenía entre 45 y 50 años. Y la mujer dice, yo ya estoy harta, yo con dos a la semana tengo. Ah, no, este quería tres veces al día. Entonces, ¿lo ponemos de modelo o lo sacamos de la estadística? ¿Sí? Lo que a la persona le complazca, cuidando el detalle de la salud, como dice Nacho, de por lo menos una eyaculación semanal, cuatro al mes. ¿Sí? Por salud. Entonces, hay que estar atento a todas estas manifestaciones y preguntar al especialista de su confianza sobre estos temas. Primero, para tener información, luego para bajar la angustia y tercero, para poner manos a la obra. Porque podría ser el caso, y el doctor Barragán lo ha mencionado, ¿qué tal que tiene diabetes y no se ha dado cuenta? ¿Sí? Eso le afecta el tener erecciones. Y cuando un hombre no tiene las erecciones deseadas, empieza a angustiarse más de la cuenta. Y a lo mejor lo que tiene que hacer es visitar al urólogo, lo revisan y le dicen, mire, haga esto y esto y recupera su capacidad eréctil.
Por eso es tan importante tener la confianza para preguntar. Y en el Expreso de las 10 hemos abierto este espacio. Las personas nos han dado esta confianza, gracias desde luego a la confianza que despiertan nuestros especialistas. Y Jorge, hablando de esta confianza, quiere preguntarte, doctor Nacho Barragán, lo siguiente. Me hicieron la circuncisión ya grande, pero me comentan que mi circuncisión no es total, sino una semicircuncisión, ya que tapa solamente parte del glande. ¿Puedo crear bacterias de esta manera? ¿Qué me puedes recomendar?
Comprendido. La posibilidad de realizar circuncisión ya lo sabemos. Es desde recién nacido, pequeñines, jovencitos, incluso en señores muy mayores, después de 70, 80 años, sobre todo por factores metabólicos. Resulta que cuando son diabéticos se cierra más el prepucio y es un tiempo que sonaría extraño, pero a los 80 años les estamos haciendo también circuncisión. Ahora, sobre todo cuando lo hacemos en adultos, tiene uno que calcular, dejar un poco holgado el tejido por la erección. De otra manera sería, en el momento de la erección, una sensación incómoda. Ahora sí que como si se estuviera traccionando. No hay técnicamente una semicircuncisión, digo, no, ¿es circuncisión sí o no? Como no hay poco embarazo, solamente hay embarazo. Y cuando calculamos nosotros, insisto, sobre todo en fase adulta, que debe quedarse un poco más holgado la zona del prepucio, precisamente calculando la erección, entonces a eso se refiere. Luego, ¿puede albergar más bacterias? Bueno, no son bacterias las que generalmente contaminan esa zona, sino son hongos, pero la clave va a estar siempre en que esté limpio y que esté oxigenado esa parte del tejido.
Tengo una última pregunta y muy poco tiempo para responder. Hace un año tuvo una mala posición nuestro radioescucha con su esposa, se escuchó un tronido, se le bajó la erección, se le puso morado, se le hinchó. Nunca hubo sangrado, pero le arde mucho. ¿Qué le puedes recomendar? Ya hemos hablado de algunas emergencias sexuales.
Sí, resulta, a la descripción resulta que debe haber habido, y así se llama, por cierto, una fractura de pene. Esto es, están llenos de sangre los cilindros de la erección y la fascia que envuelve, o digamos los tubos que le envuelve, son rígidos en ese momento, que un cambio de posición, sobre todo cuando la pareja femenina está, bueno, cuando la pareja está arriba, puede hacer que se doble esto y haya un poco de fractura. Bueno, la clave está en que lo deje ya cicatrizar y esté haciendo su actividad de pareja tal como estaba. No, va a tardar un poquito en que se regule, pero no se va a ofrecer más nada.
Estamos terminando el programa. Gracias por venir, doctor Nacho Barragán.
Alonso, mil gracias a todo el equipo. Tengo la gran fortuna de pertenecer a este equipo con Marco Pérez Mora y muchos otros ponentes que nos vamos a saludar la semana próxima en los 20 años.
Ahí los esperamos,
bueno,
con mucho gusto.
Gracias a todos los radioescuchas que son quienes hacen este programa.
Gracias, doctor Pérez Mora.
Gracias a ti, gracias al auditorio y gracias al doctor Barragán.
Pásenla muy bien, quédense aquí en Radio Universidad. Les esperamos el viernes 26 de agosto en el Conjunto Santander.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.